Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí. Arrancamos semana, arrancamos mes, 1 de junio de este 2020, que seguimos compartiendo con todos y cada uno de ustedes para informarles, para entretenerles y, lo más importante de todo, para que nos sientan ahí cerquita a su lado para acompañarles. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando de actividad, de una actividad que realizamos todos de forma cotidiana. Y bueno, estoy refiriéndome a la compra. Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos es conocer, intentar conocer cómo han cambiado nuestros hábitos de compra. Digo, cuando digo nuestros, es porque vamos a hablar de la población en nuestro país. Estos hábitos de compra, ¿cómo se han modificado, si lo han hecho, y en qué aspectos durante esta crisis sanitaria, durante este confinamiento? Es verdad que la falta de libertad de movimientos nos han obligado a actuar y a hacer esas rutinas cotidianas de otra manera. Para hablar de esto, para conocer cómo han cambiado, si lo han hecho, estos hábitos de compra de los españoles, está al otro lado del teléfono Juan Carlos Gázquez Abad, que es profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Juan Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de saludarle.
Gracias por estar ahí. Vamos a hablar de esos hábitos de compra, pero bueno, vamos a hacerlo de una manera muy seria, Juan Carlos, porque desde la Universidad Oberta de Cataluña, habéis hecho, bueno, pues un estudio, ¿no?, sobre si los españoles han cambiado estos hábitos de compra.
Sí, es evidente que la situación que se ha generado ha provocado no un cambio solamente en los hábitos de compra, sino un cambio social general, ¿no? Y ese cambio se ha reflejado en aspectos más particulares del comportamiento individual del consumidor, ¿no? Me comentaba usted al comienzo de la introducción del programa que bueno, es una actividad que hacemos todos y que nos afecta a todos y que, por tanto, es bastante relevante analizar hasta qué punto se han producido cambios importantes en este comportamiento, ¿no? Y realmente, bueno, así ha sido. Ha habido cambios no solamente en términos de dónde compra la gente, evidentemente provocado en gran mayoría por la situación de confinamiento que hemos sufrido desde hace prácticamente 2 meses y medio, ¿no?, que nos ha obligado a conocer mejor o a acudir más incluso a supermercados, tiendas de cercanía, que en muchos casos no se conocían, ¿no?, sino que también ese cambio en el comportamiento se ha manifestado en otros aspectos, como el tipo de producto que compramos, que comenzamos a comprar. Evidentemente es mucho más básico, una compra más racional, basada en aspectos más monetarios, mirando mucho más el precio, consecuencia de la crisis económica que va a generar o que ya está generando esta situación. Y luego también la forma de comprar, ¿no?, el hecho de utilizar mucho más el canal online, sobre todo para productos de alimentación, que era poco utilizado, era menos utilizado, por lo menos en nuestro país, y también la forma de pagar, que evidentemente genera un cambio importante en el comportamiento, y es que, bueno, pues se ha primado mucho el pago con tarjeta, con otros medios digitales, y se ha reducido mucho el pago con efectivo, ¿no?
Uh-huh. Entre todos esos cambios que vamos a ir analizando y que, bueno, luego también querremos saber si esos cambios son efímeros o se van a quedar con nosotros, se van a instalar en nuestra rutina. Hablabas de esas compras a través de Internet, sobre todo productos de alimentación. Y estaba pensando, Juan Carlos, en el grupo de en los senior, en el grupo de población de más de 55-60 años, que a priori es un grupo de población que no está, bueno, habituado, ¿no?, como los más jóvenes, a utilizar este canal para hacer sus compras. ¿Ellos también se ha visto un incremento en las compras online?
Sí, de hecho, lo más sorprendente de la nuevas tendencias del comportamiento del consumidor es precisamente no solamente la incorporación masiva o el incremento en las compras online, sino sobre todo de un segmento de población de más de 55 años que no es que fuera reacio, sino que bueno, no necesitaba realizar esa compra online porque, bueno, podía acudir a su supermercado. Es un consumidor también que le gusta más mirar lo que compra, comparar, oler, tocar. El consumidor joven es un consumidor más rápido, quizás tiene menos tiempo, está menos acostumbrado a hacer eso, viene de una generación distinta y por tanto tiene un comportamiento diferente. Y como le decía, ese comportamiento online se ha visto acentuado también en el grupo de más de 55 años e incluso también lo relativo al mayor uso del pago con tarjeta, algo que también era un segmento que era más reacio al uso y que muchos de ellos son más proclives a utilizar el efectivo. Incluso sabe usted que hay mucha gente de cierta edad que todavía maneja en su mente los precios en pesetas, incluso, ¿no?, en lugar de euros, con lo cual el tema del efectivo, pues para ellos sigue siendo lo más relevante, ¿no? Bueno, este segmento, como el resto de la población, se ha visto obligado a quedarse en casa. Además, este segmento en particular mucho más porque es un grupo de riesgo más importante que el resto de la población. Y bueno, pues han dado cuenta de que realmente tienen capacidad, por supuesto, de sobra para realizar sus compras a través del canal online, que el canal online es muy cómodo y que además es muy seguro. Y que bueno, y que los productos que han recibido de los supermercados, de las tiendas que hay cerca de sus casas, pues realmente tienen un nivel de calidad bastante bueno, con lo cual es probable que cuando pase esta situación y se nos permita o se permita ya con más libertad al establecimiento físico, pues muchas de estas personas continúen haciendo gran parte de sus compras, mucha parte de sus compras, o al menos una mayor proporción de sus compras en este canal nuevo, ¿no?, en este canal online para ellos.
Es decir, que podemos asegurar, Juan Carlos, que se ha abierto esa puerta, se han roto esos miedos y que es una tendencia a quedarse cuando hablamos, bueno, de este grupo de población del que estamos hablando.
Sí, yo creo que posiblemente en general habrá un incremento de la cuota de compra online, siempre ya digo, hablando de la parte de alimentación y sobre todo de la parte de frescos, que es la parte donde no terminaba de arrancar este canal, y en particular quizás donde más se va a notar ese incremento, posiblemente porque era quizás el grupo más reacio a utilizar este tipo de canal, pues va a ser en ese segmento de más de 55 años.
Hablaba también de esos cambios motivados ya no solo por la falta de movilidad, sino por la crisis económica en la que, bueno, ya estamos y que imagino todos somos conscientes de que se puede acentuar, ¿no?, en los próximos meses. Esa reducción de ingresos va a llevar también, conlleva, pues unos cambios en los hábitos de compra que, bueno, no tienen por qué ser negativos del todo, ¿no, Juan Carlos? Porque yo escuchándole entendía que hemos aprendido a racionalizar las compras. ¿Es así?
Sí, la situación que se genera con esta crisis económica, consecuencia de la situación del coronavirus, es muy similar a la que ha habido en otras crisis anteriores, ¿no?, que sí eran económicas en su esencia, ¿no? Y es, bueno, una mayor racionalidad a la hora de comprar, la mayor importancia del criterio precio a la hora de comprar, un consumidor más pendiente de los precios de los productos, más pendiente de comparar precios, de buscar información sobre los diferentes precios, sobre las diferentes promociones que hay en los diferentes establecimientos, y en definitiva también un consumidor, bueno, pues que va a apostar más por una marca que tenga una relación calidad-precio buena. Esto evidentemente, como usted comenta, no es nada malo, precisamente todo lo contrario, ¿no? Es bueno porque lo que permite es racionalizar ese gasto que hace el consumidor y bueno, darle la posibilidad de obtener los mismos productos que necesita, pero al menor coste posible. Evidentemente, desde el punto de vista del marketing y del comercio, se abre una una vía de mucho desarrollo estratégico en cuanto a utilizar todas esas tendencias a favor, por supuesto, del establecimiento, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo pues a primar la marca propia de la tienda, ¿no? La marca de distribuidor, dado que es una marca que tiene una relación calidad-precio muy buena en muchos casos, en muchas categorías incluso, es la que tiene mayor cuota de mercado y evidentemente pues para un establecimiento el poder aumentar la cuota de mercado de su marca propia es algo muy muy interesante.
Uh-huh. Y otra de las cosas que podemos ver como muy positivas y que también ha mencionado se refiere a bueno la vuelta en muchos casos o la mayor afluencia que hemos tenido todos a los comercios de barrio, a los supermercados próximos a nosotros, ¿no? Es como digo que es algo que podemos ver como positivo mirando también la situación económica. Sirve de, ya no solo es un cambio de rutina, es un apoyo a la reactivación económica.
Sí, evidentemente, como consecuencia de esa falta de movilidad que hemos tenido durante las primeras semanas, sobre todo del estado de alarma, la gente se ha visto obligada a comprar en supermercados de cercanía o en pequeñas tiendas de barrio de cercanía, que como ya le he dicho antes, incluso muchos de nosotros a lo mejor ni conocíamos ni nunca habíamos entrado. Y en ese sentido, pues es evidente que en muchos casos la gente habrá percibido la calidad de esos productos y que realmente pueden encontrar un surtido de productos adecuado. Y es probable que para un porcentaje importante de consumidores quede como hábito el acudir más o el tener más presente esos pequeños comercios de proximidad a la hora de hacer las compras, ¿no? Desde luego, evidentemente, creo que es muy positivo también pues para esa economía local, ese tejido económico más pequeño, más cercano, pues que requiere, que necesita, por supuesto, poder recuperarse después de la situación que hemos sufrido, ¿no? Con lo cual, creo que es bastante positivo, no solamente para el consumidor, porque le genera conveniencia, le genera comodidad y una utilidad mayor, sino también, por supuesto, desde el punto de vista del comercio, ¿no?
Poniendo por delante que nadie es adivino y que no podemos hacer muchas predicciones, pero sí que basándonos bueno pues en ese análisis que se ha realizado y en el conocimiento de todos estos asuntos, Juan Carlos, que se están demostrando no en este, sino en todos los estudios que lanzan desde la universidad, ¿estos cambios llegan para quedarse? ¿Hemos aprendido estas cosas positivas que estamos analizando hoy? ¿O será algo efímero que una vez se retome la normalidad en nuestras vidas, olvidemos?
Bueno, yo creo que de todos estos cambios ya hay muchos cambios que veníamos ya aplicando desde hace años. El caso, por ejemplo, de la mayor importancia y la mayor racionalización de la compra en cuanto a aspectos relacionados con la calidad-precio. Después de la crisis de 2008, pues la marca de distribuidores en España creció a unas tasas de cercanas al 10%, ¿no?, de cuota de mercado. Y esas tasas se están manteniendo. Después de 8 o 9 años, esas tasas se mantienen. Es decir, estamos en unas cuotas alrededor del 37-38% de la marca de distribuidores, con lo cual esa tendencia se quedó. El consumidor es un consumidor mucho más inteligente, un consumidor que busca más información, sabe dónde buscarla, compara más la información, mira más, por ejemplo, en folletos publicitarios, dedica más tiempo a preguntar, a buscar precios, a buscar marcas, a buscar calidades. Y en ese sentido, esa tendencia ya estaba muy instaurada, como le digo, posiblemente consecuencia de la crisis de 2008 y posiblemente va a seguir manteniéndose. Otra, o el resto de las tendencias, yo creo que también, como le he dicho, el tema del comercio de cercanía y de proximidad va a ser algo que se va a mantener, sobre todo porque la gente todavía va a percibir mucha inseguridad, por lo menos hasta que haya una vacuna para este virus, va a percibir mucha inseguridad en los grandes supermercados, los grandes hipermercados llenos de gente, ¿no? Y también posiblemente se prime un poco ese pequeño comercio de cercanía donde no haya esa aglomeración. Y también, por supuesto, la tendencia del pago con tarjeta y menor uso del efectivo, pues también mucho se mantendrá posiblemente, y igualmente también se mantendrá con casi toda seguridad el tema del comercio online, que también ya se estaba empezando a implantar de una manera importante, yo creo que se va a mantener de una manera cada vez más intensa los próximos años, y posiblemente la parte de compra a través del canal online sea mucho más importante que la que era hasta ahora.
Pues son cambios importantes que no solo hablan, pues sin más, de un cambio de rutina en esos hábitos de compra, sino que tienen una repercusión mucho mayor que hemos conocido y comprobado a través de esta conversación con Juan Carlos Gázquez Abad, profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Juan Carlos, vamos a seguir muy pendientes de todos esos estudios que hacéis públicos, porque tenéis una actividad, te lo puedo decir así, frenética.
Sí, intentamos constantemente analizar todo lo relacionado con el comportamiento consumidor. Sí. En mi caso, trabajo más en marketing y temas de distribución minorista, pues todo lo relacionado con compras en supermercados y demás. Y la verdad es que esta situación del coronavirus nos ha permitido analizar estos aspectos. Y además creo que es muy interesante, porque son aspectos muy muy notables y que además afectan a todo el mundo, ¿no?
Sin duda que es así. Por eso queríamos hoy hablar sobre este asunto. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por ofrecernos este análisis tan tan detallado. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, un placer. Gracias.
De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva.
mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Llega el momento de hablar de ocio, de tiempo libre, cuando, bueno, estamos a puntito ya de alcanzar las 12:30 de este primer día de junio. Y si yo les pregunto, su tiempo de ocio antes de todo esto, de toda esta crisis sanitaria, una parte importante, la mayor parte de su tiempo de ocio, ¿a qué lo dedicaban? ¿Dónde lo compartían? ¿Con familia, amigos, seres queridos? Seguro que muchos de ustedes, en una parte importante, dirían, bueno, pues en bares, restaurantes, hoteles. El sector de la restauración, uno de los sectores, con otros muchos, pues es uno de los más afectados por esta crisis, y estamos conociendo iniciativas muy importantes que quieren apoyar, dar una mano, intentar en la medida de lo posible volver a la normalidad también en este sector, en esos establecimientos. Y una iniciativa que vamos a conocer hoy, que además tiene un nombre precioso, Recuperemos la Ilusión, parte de unas bodegas de un grupo bodeguero con una gran tradición en nuestro país, de Recaredo. Santi Redondo, que es parte del equipo de Recaredo, centrado en temas de enoturismo y comunicación, nos va a contar qué es esto de Recuperemos la Ilusión y cómo vamos a recuperar esa ilusión. Santi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando desde casa algunos días, volviendo ya poquito a poco otros días a las bodegas para retomar el contacto y mirar un poquito entre todos de poner la maquinaria de nuevo en marcha.
Una maquinaria que hay que arrancar con ilusión, centrándonos en este lema que habéis elegido, Recuperemos la Ilusión. Cuéntame, ¿qué es esto?
Pues Recuperemos la Ilusión es una iniciativa que tiene como objetivo dar apoyo a aquellos restaurantes de proximidad de nuestra bodega que en estos momentos pues llevan prácticamente 3 meses parados, igual que muchos compañeros de bodegas, y que no disponen de espacio suficiente, no disponen de terraza para llevar a cabo su actividad de restauración. La idea ya surgió pues de una manera casual. Teníamos la inquietud, ¿no? Nosotros tenemos unas instalaciones muy grandes en el centro de San Sadurní de Anoia, conocida, ¿no? Un pueblecito conocido por la elaboración de vinos espumosos, y teníamos la inquietud de saber de qué manera como bodega podríamos cooperar, echar un cable, ¿no? A aquellos amigos de la restauración que en estos momentos, pues a pesar de las diferentes fases de la desescalada, pues aún encontraban dificultades, ¿no? Por las características de la ubicación de su restaurante, que no disponía de terraza, o bien de las dimensiones de su comedor. Y fue así como se nos ocurrió la idea de ceder nuestras instalaciones, prácticamente más de 400 metros cuadrados de un patio interior de bodega, y hacer organizar un programa, un ciclo de cenas de verano, de manera que son cenas efímeras en las cuales los diferentes restaurantes fijan una fecha, invitan a sus clientes habituales y se reencuentran con ellos en un contexto diferente, en el patio de la bodega, pero se encuentran pues con la oferta gastronómica que habitualmente pues los restaurantes han estado ofreciendo. De esta manera, pues que se fija pues esto a partir de mediados de junio aproximadamente hasta septiembre, se fija un calendario y cada restaurante es libre de venir y hacer uso de las instalaciones, del patio, de la cocina. Se trata de una iniciativa reducida a 30 personas, priorizando en este caso todos los protocolos de seguridad sanitaria. Pero, al final lo importante es, como decíamos antes, ¿no? Darle al botón, poner en marcha la maquinaria y tener la oportunidad de en esta nueva realidad, ¿no? Que nos toca vivir a todos, pues hacer frente a la necesidad de salir, a necesidad de ocio, siempre bajo los parámetros de máxima seguridad también sanitaria, ¿no?
Estos restaurantes efímeros comenzarán, como tú dices, bueno, imagino, ¿no?, que dependiendo de cómo vaya este calendario de desescalada, aproximadamente a mediados de junio hasta finales de septiembre, cuando, Santi, le trasladáis esta idea maravillosa a los restaurantes de proximidad de la bodega, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuántos hay ya preparados y dispuestos para abrir esa puerta?
Pues mira, Juan, y te voy a decir una cosa muy gratificante, y es que el listado empezó con 30 restaurantes que teníamos gestionados la semana pasada, con los cuales habíamos hablado, les habíamos explicado la posibilidad de acogerse a esa iniciativa. Y a raíz de la comunicación, pues bueno, prácticamente que salió el viernes, que hicimos desde la bodega para dar a conocer la iniciativa, pues en cuestión de dos días hemos llegado casi a los 40 restaurantes. Nuestra idea siempre ha sido la proximidad, aquellos restaurantes. Empezamos con una idea de kilómetro cero, ¿no?, los restaurantes de cercanías de San Salvador y Anoia, y hemos ido ampliando un poquito, hemos pasado de kilómetro cero a proximidad, llegando a algunos restaurantes también de la zona del área metropolitana de Barcelona, que están aproximadamente a unos 35 o 40 kilómetros de nuestra bodega. Entonces, la acogida ha sido realmente buena, no solo por los restaurantes, sino también por los diferentes agentes del territorio, ¿no? Desde clientes de las diferentes bodegas, a tiendas, a comercio local, y hemos tenido un feedback muy bueno, y realmente estamos contentos por ello, ¿no? No esperábamos que tuviera esta acogida. Siempre quisimos darle un enfoque de recuperar la ilusión, ¿no?, que en cierta manera todos la hemos perdido un poquito con estos meses complicados, y bueno, en cierta manera pues nos sentimos muy muy contentos, ¿no?, de la acogida que ha tenido la iniciativa. Dices, por parte de Recaredo.
Dices que claro, se ha incrementado esa lista, ¿no?, desde que lo comunicáis el pasado viernes, en nada, y encima un fin de semana de por medio, Santi. Pero claro, yo imagino que también, una vez que se comunica, seréis el espejo en el que se puedan mirar otras bodegas, ¿no?, que puedan también tener instalaciones que puedan ser utilizadas para este o fines parecidos. Uh-huh. ¿No os importaría que os copiasen?
No, yo creo que al final, en absoluto, al final se trata de una idea que parte de la mejor de las voluntades. En nuestra bodega trabajamos básicamente, ¿no?, nuestra distribución va al canal Horeca, va al canal de la distribución de restauración, y como nos encontramos nosotros, se deben encontrar también muchos otros compañeros de sector, bien sea en el Penedès, en La Rioja, en Ribera del Duero, en muchísimas zonas vitivinícolas de España. Por lo tanto, se trata de una iniciativa que tiene un carácter de cooperación y, por lo tanto, extrapolable a otros muchos territorios, a otras muchas bodegas, que en estos momentos pues deben pensar, pues yo tengo las instalaciones, tengo la cocina, tengo los requisitos esenciales para ofrecer seguridad en el espacio de trabajo, ¿no?, de habitual de la bodega. Por lo tanto, ¿por qué no cederla y al final cooperar y ayudarnos los unos a los otros, que al final es una manera de dar pasos adelante de la mano de bueno, pues en este caso de una bodega con la restauración? Pero sin duda nosotros estamos contentísimos de que puedan haber otras bodegas que hagan suya la idea y la lleven adelante, sin duda.
Recuperemos la ilusión, esa iniciativa que nos estás contando hoy. Es verdad que se trata de sumar, y hablamos de cómo lo ha pasado el sector de la restauración, pero tú también lo apuntabas ahora, Santi. El sector vitivinícola en nuestro país, que no solo vosotros, en su inmensa mayoría, tienen esos canales de distribución dirigidos a hoteles, bares y restaurantes, tampoco lo ha pasado bien. ¿Cómo, desde Recaredo, cómo habéis vivido? ¿O cómo estáis viviendo? Porque todavía estamos aquí, inmersos. ¿Cómo estáis viviendo esta crisis?
Pues la estamos viviendo estas últimas semanas. estamos, bueno, buscando un poquito, pues lo que decíamos, ¿no?, con el lema la ilusión y tratar de reponernos a la situación. Es sin duda un golpe duro, un golpe muy duro, porque en nuestro caso estamos hablando de una caída de las ventas de aproximadamente entre el 70 y el 80%, ¿no? Mucha gente nos comentaba, bueno, pero hemos visto las noticias que ha habido mucha venta, ¿no?, de vino durante el confinamiento. Y sí que es verdad que pues se puede haber dado en bodegas que tengan un modelo de negocio o una distribución más basada en supermercados, grandes centros comerciales, que esto haya podido ser así. Las bodegas que hemos históricamente trabajado hacia el canal, como comentabas tú, de restaurantes, y hotelero, de bares, pues sí que hemos visto evidentemente pues un impacto mucho más fuerte en nuestras ventas. Hemos tenido la pequeña ventana en exportación, que nos haga un poquito más de aire, pero bueno, evidentemente recupera ese 70-80% de caída de ventas en estos meses, ese frenazo de repente, ¿no?, en la distribución y en la venta, pues sin duda, bueno, es un golpe fuerte que hay que saber un poquito pues encajar y tratar de reponernos, esperemos, a lo largo de lo que queda de año.
Seguro que es así, Santi, porque tú lo decías y lo hablábamos cuando conocíamos esta iniciativa. Hay que recuperar la ilusión y la manera de vosotros fomentar esa ayuda, ¿no?, al sector de la restauración también nos vale, ¿no?, a todos. Yo quiero que conozcamos en unos minutitos un poquito mejor pues a esta bodega, a estos profesionales, a Recaredo, que llevan metidos en este negocio casi un siglo, ¿no? Desde 1924, Santi.
Uh-huh, así es. Pronto celebramos el centenario. De hecho, ya estamos con la cabeza puesta en el centenario. Será en el 2024, cuando cumplimos un siglo de historia. Recaredo es una bodega familiar. Estamos situados en el centro de San Salvador de Anoia. Nos gusta definirnos como viticultores, ¿no? Nosotros trabajamos únicamente con viñedos de la familia Recaredo. Somos viticultores y elaboradores. Partimos siempre de que un vino es una crónica de un paisaje, una crónica de la tierra, del paisaje, de la climatología. Y también de las personas que hay detrás, ¿no?, de la manera de entender esa relación entre el hombre y la naturaleza. Nosotros elaboramos vinos espumosos de larga crianza bajo el sello Corpinat. Corpinat significa nacido en el corazón del Penedès. Cor es corazón, Pinat es la raíz latina de Penedès y Nat es nacido, ¿no? Son vinos espumosos de muy larga crianza, de estilo Brut Nature, quiere decir que no tienen azúcar añadido y que por lo tanto son vinos esencialmente gastronómicos que se toman a lo largo de la comida. Nosotros desde hace prácticamente 15 años trabajamos en viticultura biodinámica. La biodinámica es una palabra muy bonita. ¿Perdone?
No, ¿qué es esto? Porque sí, para que los oyentes
para
sepan,
ubicarnos.
Eso es.
Mira, la biodinámica, la propia palabra, si la analizamos, ya nos dice muchas cosas, ¿no? Bio es vida, dinámica en movimiento, vida en movimiento. Podríamos decir que la biodinámica es un paso más allá de la viticultura ecológica. Es una viticultura o una agricultura proactiva que lo que busca es que el viñedo esté en pleno equilibrio. Cuando me refiero a pleno equilibrio, me refiero a que todas las cadenas tróficas se respeten, aquello de que el bicho grande se come al bicho pequeño, ¿no? En el momento que esta cadena se rompe es cuando surgen las plagas. Entonces, lo que tratamos de hacer en el viñedo es mantener todas las cadenas tróficas, que todos los organismos que conforman el paisaje estén en pleno equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Pues respetando al máximo los suelos. Nosotros decíamos que queremos hacer vinos que sean el reflejo de un territorio, y para conseguirlo el territorio, el paisaje, tiene que estar vivo. El paisaje tiene que ser al final el sustento de nuestra viticultura, ¿no? Decimos que siempre explicamos, ¿no?, que un suelo inerte, un suelo sin vida, no puede dar vinos expresivos, no puede dar vinos que sean la crónica de ese paisaje. Por lo tanto, lo que hacemos es respetar al máximo el suelo, no utilizamos elementos químicos de síntesis en el viñedo, trabajamos con elementos naturales, por ejemplo, recurrimos a la fitoterapia. La fitoterapia son plantas para cuidar y ayudar a otras plantas, en este caso a la vid. Trabajamos el viñedo dejando cubiertas vegetales. Tenéis que imaginaros ahora mismo una alfombra vegetal sobre el viñedo, porque lo que hacen estas cubiertas vegetales es, primero, cuando hay muchas lluvias en la cuenca del Mediterráneo, sabéis que son un clima a veces algo extremo, puede llegar a llover muchísimo. De hecho, por ejemplo, el viernes, en cuestión de muy poquito rato, en 10 minutos, cayeron 20 litros por metro cuadrado. Estas cubiertas vegetales, por un lado, ayudan a que el suelo no se erosione. Por otro lado, esta cubierta vegetal tiene entre sus plantas una serie de plantas que lo que ayudan es a fijar el nitrógeno al suelo, por lo tanto a alimentar de manera natural a las plantas. Y luego, por otro lado, esta cubierta vegetal que podemos encontrar en los viñedos puede ser un indicativo, una radiografía del estado del suelo. En función de las plantas que puedan aparecer en esta cubierta vegetal, podemos establecer o deducir cuál es el estado, cuál es la salud de ese suelo y tomar medidas para ayudarlo, ¿no? Entonces, en cierta manera, por un lado, la biodinámica es esto, el respeto a las cadenas tróficas, el tener un suelo vivo, en tan solo un gramo de arena, por ejemplo. Esto es un dato que siempre me fascina, ¿no? Encontramos millones de microorganismos vivos. Entonces, es algo, bueno, que cuando lo tienes presente y lo tienes en mente, te ayuda mucho a entender que sin un suelo vivo no hay paisaje, no hay territorio y, por lo tanto, no hay vinos con capacidad de expresar ese paisaje, ¿no? Y resumido de esta manera, podríamos decir que esto es la biodinámica, ¿no? El respeto absoluto por el viñedo, por respetar el ecosistema, por respetar los bosques que hay alrededor de los viñedos y toda la fauna y flora que conforma el ecosistema de viña.
Santi, decías, lo has explicado muy bien, Santi, decías, sí, claro, un vino es el reflejo de la tierra, ¿no? Es el reflejo de esa manera de trabajarlo y es el reflejo de las personas de ese lugar. Partiendo de esta idea que tú acabas de decir, cuando yo tengo un vino espumoso de los vuestros en la mesa, cuando voy a catarlo, cuando voy a disfrutarlo, ¿Qué tengo de vosotros? ¿Qué me dice ese vino de esa tierra y sobre todo de esa manera de hacer y de su gente?
Pues es una pregunta muy bonita, porque cuando nosotros queremos explicar nuestros vinos, normalmente se puede hacer desde un punto de vista descriptivo, ¿no? En nariz, este vino me recuerda a, pues, al sotobosque del Mediterráneo, ¿no? Nosotros, cuando explicamos un vino, queremos ir un poquito más allá de la parte descriptiva, porque es muy bonita esta parte descriptiva, pero nos gusta ir un paso más allá, ¿no? Y explicar que hacemos vinos que son muy honestos. Todos los vinos espumosos Corpinat de Recaredo que elaboramos son, como decía antes, son Brut Nature. Esto significa que no se le añade licor de expedición, que no se le añade azúcar, ¿no?, al final de la elaboración. Por lo tanto, son vinos muy honestos, son vinos muy transparentes, son vinos, como decía, de añada, es decir, cada vino tiene asignado el año de la recolección, de la vendimia. Por lo tanto, queremos explicar en cada vino cómo ha ido esa añada, cómo ha sido esa vendimia. Hay añadas que son tremendamente complicadas. 2015 fue una añada excesivamente seca, cálida, con olas de calor que nos lo pusieron muy difícil. Entonces, cuando abrimos, por ejemplo, un Recaredo del 2015, ahí vamos a encontrar una añada especialmente complicada y particular. Sin embargo, una añada sumamente expresiva, que incluso a veces muestras las cicatrices. Esto es un poco como lavarse la cara y decir, hoy no me maquillo, no quiero maquillajes, quiero que me vean tal y como soy, quiero que me vean desde la honestidad, desde la máxima transparencia, y al final este es un poco el compromiso que nosotros tenemos con los vinos que elaboramos. Aquellas añadas que son excelentes se muestran desde su excelencia, aquellas añadas que tienen alguna cicatriz, queremos mostrar esa cicatriz y enseñar también que a veces el defecto o la arruga o la cicatriz tiene también parte de su belleza, ¿no? Y eso es un poco la esencia de los vinos de Recaredo que elaboramos. Por un lado está este compromiso con la honestidad, con el paisaje, con el territorio, con las variedades históricas del Penedès. Nosotros decimos que somos charelistas porque el 60% de nuestra plantación es de la variedad de uva charelo, una variedad a veces poco conocida, ¿no?, pero que es una gran embajadora del territorio del Penedès. Y por otra parte, nuestros vinos tienen un componente de rendir tributo al tiempo, porque son vinos que pueden llegar a estar en las cavas durante más de 12, incluso 20 años en el caso de algunas enotecas, ¿no? Entonces, por un lado, nuestros vinos en Recaredo son la expresión de un paisaje, la expresión, tratamos siempre que sea la expresión honesta de un paisaje, pero por otro lado, son un tributo al tiempo, a la larga crianza. Cuando hablamos de crianza en los vinos espumosos, nos referimos al tiempo que permanece en botella las lías de la crianza antes de expulsarlas, ¿no? Antes de que esos sedimentos de crianza se expulsen y la botella quede totalmente nítida y llegue al consumidor. Entonces ahí hablamos de tiempos extremadamente largos en el caso de Recaredo, ¿no? Pues como decía, 10, 12 años en crianza en el silencio de nuestras cavas. Y eso es lo que hace que luego el vino sea un vino sumamente sutil, de burbuja muy fina, muy integrada, y que por lo tanto pueda ser un vino que nos acompañe gastronómicamente. De hecho, siempre recomendamos que los vinos de espumosos de Recaredo Corpinat se consuman, se degusten en copa de vino blanco, una copa de vino con una boca y una base un poquito más abierta, que permita que el vino se vaya abriendo, porque después de tanto tiempo en crianza necesita tomar aire, necesita pues ir oxigenándose, y de ahí que recomendemos una copa de vino blanca para los vinos de espumosos que elaboramos en Recaredo.
Santi, casi una clase de cata en toda regla, que yo te agradezco mucho, porque es cierto que cuando uno saborea un producto, en este caso un espumoso, porque estamos hablando de Recaredo, pero cualquier producto que uno se lleva a la boca tiene unas dimensiones diferentes cuando uno lo conoce, ¿no? Uh-huh. Cuando sabe, conoce la procedencia y conoce cómo se elabora. Por tanto, yo creo que todos los que a partir de hoy, si no lo tenían claro, saboren uno de vuestros vinos, van a tener mucha, bueno, una percepción diferente y mucha más emoción. Santi, simplemente voy a dar la web, si te parece, del grupo, para que si alguien se ha quedado con alguna duda pueda acercarse a vosotros a través de la red, que es recaredo.com. Así de sencillo, ¿no?
Correcto.
Y bueno, yo te agradezco mucho, Santi, que hayas estado con nosotros, no solo para hablar de esa campaña, que ha sido la excusa, recuperemos la ilusión, ese abrazo y esa apuesta, ¿no?, por recuperar la ilusión del sector de la restauración, que en definitiva es recuperar la ilusión de todos y cada uno de nosotros, sino por esa visita que nos has hecho por vuestra manera de trabajar, que ha sido una delicia, Santi.
Muchas gracias a vosotros por la ventana de que nos habéis dado para poder difundir esta iniciativa y también por permitirnos acercarnos un poquito a nuestra filosofía como viticultores y elaboradores en Recaredo. Muy agradecidos, la verdad.
Santi, un abrazo grande. Cuídate mucho.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Brindo por el mar y por el cielo, por la tierra y este suelo que me dejan caminar. Yo brindo a tu salud, yo brindo por gratitud. Por eso hoy
gusta este tema, brindo por ti. Hoy brindamos con los espumosos, esos vinos de Recaredo, con esa iniciativa maravillosa, Recuperemos la Ilusión. Es una tarea de todos, para con todos, y también es algo que vamos a ejercer, que debemos ejercer día a día desde este programa, ese recuperar la ilusión. Vamos a despedirnos, como siempre, más o menos a esta hora, y lo vamos a hacer con un tema del recuerdo. Miramos hoy hacia atrás hasta, a ver, nos vamos a parar en 1983. Es un tema que seguro reconocen, porque es uno de los referentes de la movida madrileña. Les hablo de Pino Casal, que nos dejó muy pronto. Nos dejó el 22 de septiembre del 91, con 41 añitos, a consecuencia de un accidente de tráfico que se produjo en Madrid, en la M500, cerquita del puente de los franceses. El coche en el que viajaba pues chocó contra una farola, y de todos los que ocupaban el coche, él era el único que no llevaba el cinturón de seguridad. Nos quedamos con el éxito del 83, Embrujada, y con este tema les emplazamos a mañana. Volveremos a la misma hora y les agradecemos que hayan estado ahí de todo corazón. Gracias también a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Hasta mañana, sean felices.